Seguimos avanzando en el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Ahora, en la sección a fondo, vamos a ocuparnos de la política en materia de asilo en la Unión Europea, tema que se abordó junto con la política de migración en la cumbre celebrada en Bruselas los pasados días 13 y 14 de diciembre del año 2007, lógicamente. Es un paso adelante para alcanzar una política común en estas materias. Vamos a hablar hoy, en un primer programa, de la política en materia de asilo con la profesora de esta universidad del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica, María Ángeles Rodríguez Santos, y en una próxima ocasión nos ocuparemos de la migración. Para ello contaremos con la participación de la profesora Gemma García Loro Bravo, de este mismo departamento. Buenos días, María Ángeles Rodríguez.
Hola, buenos días.
¿Qué propuestas concretas hubo en la cumbre del pasado 14 de diciembre del Consejo Europeo que se celebró en Bruselas?
Bien, pues en ese Consejo Europeo y dentro del ámbito del asilo se puso de manifiesto la necesidad de alcanzar un procedimiento común de asilo que entrase en vigor no más allá del año 2010. Esta política en materia de asilo supondría que, una vez aceptada la solicitud de un Estado miembro por un nacional de un tercer país, ese demandante de ese derecho pudiera desplazarse a lo largo de todo el espacio Schengen.
De cara a la construcción de un sistema europeo de asilo, María Ángeles Rodríguez, ¿cuáles serían los aspectos más importantes en este sistema?
Bien, pues antes que nada, recordar que el primer compromiso formal para poner en marcha un sistema común europeo de asilo se alcanzó en el Consejo Europeo de Tampere de 1999. Que se basaba por otra parte en la aplicación de la Convención de Ginebra de 1951 referente al Estatuto de los Refugiados y en el Protocolo de Nueva York que completaba esta Convención de Ginebra y que trataba a su vez de garantizar que nadie fuese reenviado al lugar en el que corre peligro de ser perseguido. Hecho este breve inciso, hay que decir que la implantación de un régimen de asilo común europeo supone la aproximación de las disposiciones relativas al reconocimiento y al contenido del Estatuto del Refugiado. En este sentido, un paso importante se dio con la publicación del Libro Verde en junio de 2007, con el que se da el primer paso para poner en marcha un programa de acción que recogería todo un conjunto de medidas precisas para elaborar ese régimen europeo común de asilo. ¿Qué aspectos más importantes podríamos destacar y que se recogen ya en ese Libro Verde de junio de 2007? Bien, pues estarían por una parte el proceso de tramitación de las solicitudes de asilo, así como las condiciones de acogida de esos solicitantes. También las medidas relativas a la concesión de protección, a tratar también de mejorar la integración de los beneficiarios de protección internacional, ampliar también o extender el ámbito de la cooperación práctica entre los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, también tratar de hacer un reparto más equitativo entre todos los Estados miembros de la Unión del número de solicitantes de asilo o bien de los beneficiarios de protección internacional. Y también se contempla la necesidad de apelar a la solidaridad financiera, se pone en marcha un fondo europeo para los refugiados y también se considera otro aspecto importante en este Libro Verde, que es la dimensión exterior del asilo. En este punto aparece un nuevo concepto recogido en los programas regionales de protección de la Unión Europea y cuyo objetivo fundamental es permitir una mayor protección de los refugiados y proponerles soluciones a sus circunstancias especiales, proponerles soluciones duraderas tanto en la región de origen como en la de tránsito. En definitiva, y como mencioné anteriormente, se prevé o se pretende que este sistema europeo de asilo empezase a funcionar como muy tarde en el año 2010.
Hasta que llegue ese año 2010, María Ángeles Rodríguez, vamos a repasar en estos momentos actualmente cómo se gestiona la cuestión del asilo en la Unión Europea.
Bien, pues para contestar a esta cuestión deberíamos fijarnos fundamentalmente en la comunicación de la Comisión de junio de 2004. Y leo textualmente a qué hace referencia esta comisión. Es una comunicación sobre la entrada organizada en la Unión Europea de personas necesitadas de protección internacional y el incremento de la capacidad de protección de las regiones de origen. En esta comunicación de 2004, pues se consideran tres aspectos fundamentales de la política de asilo. Primero, conseguir una entrada organizada de los solicitantes de asilo en la Unión Europea. ¿Esto qué supone? Pues bien, la necesidad de elaborar programas de reasentamiento a escala europea con el objetivo último de ofrecer protección internacional al facilitar, como digo, esa llegada organizada de los refugiados. Una segunda cuestión también importante recogida en esta comunicación es la necesidad de incrementar la protección de los solicitantes de asilo en las regiones de origen, estableciéndose de esta forma un sistema de protección para los refugiados. Y por último y en tercer lugar, se contempla también la aplicación de los que he mencionado anteriormente, de los programas regionales de protección de la Unión Europea, con el fin de aumentar la capacidad de protección de los terceros países y de organizar mejor la entrada de refugiados en el territorio europeo.
Para que la Unión Europea acepte la solicitud de asilo de un nacional de un país tercero, ¿qué condiciones deben cumplirse?
Bueno, pues en este punto tendríamos que aludir al denominado Estatuto del Refugiado. Más concretamente, en la Directiva 83 del año 2004 se definen las condiciones que deben cumplir los nacionales de terceros países y los apátridas para obtener el Estatuto de Refugiado. ¿Quiénes podrían acogerse entonces a este Estatuto de Refugiado? Pues en principio todo nacional de un país tercero que se encuentre fuera de su país de origen y que se niega a regresar porque teme ser perseguido. Y en este punto se definen esos temores, por así decirlo, cuál a ser perseguido, que pueden ser por razón de su raza, religión o nacionalidad, por sus opiniones de carácter político o pertenencia a un determinado grupo social. Todas estas circunstancias pues pueden llevar a un individuo de un tercer país a pedir el estatuto de refugiado. Los solicitantes que no cumplan las condiciones necesarias para que puedan acogerse al estatuto del refugiado pueden optar por solicitar una protección subsidiaria. En base a esta protección subsidiaria, los Estados miembros la concederían a un individuo de un tercer país que se encuentra lógicamente fuera de su país de origen y no puede regresar porque teme, pues por un lado, ser objeto de tortura o tratos inhumanos o estar en su país bajo una situación de pena de muerte o incluso ejecución, bueno, en definitiva es lo mismo, o que exista una amenaza real contra su vida. En este punto, pues la Unión Europea evalúa, si es que se puede decir así, el temor del solicitante, evalúa el grado del temor del solicitante. Los Estados miembros deben tener en cuenta el origen de la amenaza, ya que la amenaza puede proceder del estado de ese individuo solicitante, de partidos u organizaciones que controlan el estado, o de protagonistas no oficiales cuando el Estado no pueda o no quiera asumir una protección efectiva. Es un poco curioso, pero son medidas necesarias para tener también una entrada organizada de asilados en la Unión Europea. Después de haber realizado esta evaluación, entre comillas, y haber constatado que el solicitante tiene temores fundados, los Estados miembros pueden examinar a su vez si ese temor se limita a una determinada parte del territorio del país de origen y cuando proceda, si el solicitante se considera entonces, si el solicitante puede vivir en la otra parte del país en la que no está amenazado. Bien, todo este proceso es un entramado complicado, pero que son circunstancias que hay que dilucidar.
María Ángeles, también puede ocurrir lo contrario. Se establecen una serie de circunstancias que pueden llevar a la pérdida de la condición de refugiado. ¿Cuáles serían estas circunstancias?
Bueno, pues fundamentalmente cuando esa persona que hasta ese momento había tenido la condición de refugiado adquiere una nueva nacionalidad o por determinadas circunstancias decide regresar voluntariamente a su país de origen. Llegados a este punto es el Estado miembro el que debe de la Unión Europea el que debe probar que el refugiado no cumple ya las condiciones necesarias para beneficiarse de la protección internacional. En cualquier caso, los Estados miembros deberán garantizar al solicitante una vía de recurso contra la decisión que le excluya de gozar de su condición de refugiado. Igualmente, en el caso de la protección subsidiaria, de la otra alternativa que habíamos hablado, también puede ponerse o puede dársele fin si las condiciones en el país de origen que crearon esa demanda dejan de existir o evolucionan de tal forma que la protección ya deja de ser necesaria.
¿Cómo trata de evitar la Unión Europea que una misma persona de un país tercero solicite el asilo a la vez en varios Estados miembros? Esto es otro tema complicado, supongo.
Sí, realmente sí. Bueno, pues aquí debe aludirse al reglamento de Dublín en su segunda versión, por así decirlo, de febrero de 2003. En este reglamento se establecen las pautas para aclarar de una forma lo más rápido posible qué Estado miembro es el responsable de examinar una determinada solicitud de asilo. De lo que se trata finalmente es de evitar el abuso que supone que un nacional de un tercer país realice solicitudes múltiples de asilo, en este caso en la Unión Europea. Así pues, entonces, los Estados miembros tienen que evaluar qué Estado miembro sería el responsable de una solicitud de asilo presentada en su territorio. Del análisis de los criterios que se recogen en el reglamento de Dublín II, si finalmente, y utilizando los criterios que se recogen en el reglamento de Dublín II, se concluye que otro Estado miembro es el responsable, este último deberá hacerse cargo del solicitante de asilo y, por lo tanto, examinar su solicitud. Si este segundo Estado miembro reconoce su responsabilidad, entonces el primer Estado que había quedado en principio encargado de realizar o de examinar esa solicitud de asilo, pues ese primer Estado debería trasladar el expediente del solicitante de asilo a este segundo Estado miembro. En este reglamento, además de Dublín II, se incluye una cláusula humanitaria. ¿Qué supone? Pues que todo Estado miembro puede acceder, cuando lo solicite otro Estado miembro, a tratar una solicitud de asilo, aunque no sea el responsable primario de ella, cuando sea así necesario por razones humanitarias y siempre y cuando el solicitante esté además de acuerdo. Es importante que la comunicación entre los Estados miembros de los datos personales relativos a los solicitantes de asilo. La transmisión, además, de estos datos estará limitada a determinados fines específicos, como es lo que ya hemos estado comentando, la determinación del Estado que finalmente es responsable del examen de cada una de las solicitudes que se presentan.
Quizás ya para terminar me gustaría que insistiéramos, si le parece, María Ángeles Rodríguez, en una cuestión que ha mencionado antes, la necesidad de apelar a la solidaridad financiera en el marco de la política de asilo. ¿De qué estamos hablando en este caso?
Bien, tendríamos que remontarnos un poquito atrás en el tiempo, concretamente desde el año 1997 la Comisión ha venido financiando acciones piloto destinadas a los refugiados y a las personas desplazadas. En este contexto se puso en marcha el Fondo Europeo para los Refugiados, que agrupa acciones o actuaciones en materia de integración y relativas a la acogida y a la repatriación voluntaria. Más exactamente, este Fondo Europeo para los Refugiados apoya a los Estados miembros en cuestiones relativas a la mejora de las condiciones de acogida y de los procedimientos de asilo. Estaríamos hablando de lo que se refiere a infraestructuras y servicios para dar cabida a estas acogidas. Y, en segundo lugar, colabora este fondo en la integración de las personas que se benefician de la política de asilo de la Unión Europea para tratar de que sean lo más autónomas posibles. Estaríamos hablando también de contribuir a las financiaciones de repatriaciones voluntarias o las reintegraciones en los países de origen.
Bien, pues muchísimas gracias. Nos ha acompañado en esta ocasión María Ángeles Rodríguez Santos, profesora del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de la Universidad. Con ella hemos hablado de todo lo relacionado con la gestión del asilo actualmente y los proyectos que hay para un futuro dentro de la Unión Europea. Hasta una próxima ocasión.
Muy bien, gracias.
Hemos salido de nuestra tierra, huyendo de los problemas.